Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Kirin Vale, leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Bueno, pues ilusionados arrancamos este ¿Qué te cuentas? En el día de hoy con Joana Izquierdo. Joana, buenos días.
Buenos días, Damián.
Llevo diciendo toda la mañana y varios días esta semana. Hoy hablamos de asesinatos. Bueno, realmente de asesinato en la Casa Rosa.
Correcto.
Por lo menos para empezar. Luego ya veremos a ver qué es lo que va sucediendo en esa casa y qué va sucediendo en la cabeza de Arancha Portavales, que es nuestra protagonista en el día de hoy. Que antes de saludarla, si te parece, ¿conocemos o la saludamos primero, como tú quieras?
Conocemos, Arancha.
Conozcamos, por tanto.
No me rompas las dinámicas.
Arancha Portavales. Era porque hoy no tengo intención de romperte el guión, pero era por romper el primer punto, pero es igual, no pasa nada. Ya no voy a volver a hacerlo hasta dentro de un minuto. Vamos con, ¿quién es Arancha Portavales?
Pues Arancha Portavales nació en San Sebastián en el 73 y se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Trabaja como funcionaria en la Escala Superior de Finanzas de la Xunta de Galicia y desde el 2013 escribe en serio. Antes de dedicarse al género de la novela, escribía microrrelatos con los que ganó varios premios. Publica tanto en gallego como en castellano, pero no son traducciones literales, y esto me gusta, porque Arancha adapta los giros, modismos y expresiones propios de cada idioma para que cada versión sea viva y tenga su propio sello, porque como ella misma dice, los libros crecen en idiomas distintos. Su familia es gallega y aunque es vasca de nacimiento, vive en Galicia desde bien pequeña, tierra de la que asegura que es parte muy importante de su identidad, tanto personal como literaria. Arancha confiesa que le importa mucho que sus libros no solo enganchen. Dice que si ella se lo pasa bien escribiendo, es más fácil que el lector también lo disfrute. Reconoce que no le gusta la presión de publicar cada año. Considera importante, que lo es, parar, respirar y vivir más allá de la escritura para no saturar la creatividad. En una entrevista dijo algo así como que el monstruo vive dentro de nosotros, que para ella sus novelas son un reflejo de cómo hay oscuridad en las personas, no solo en los villanos literarios. Ha dicho que nos da miedo la locura y a través de su narrativa trata de explorar no solo el crimen, sino la culpa, la obsesión y la parte oscura de la mente humana. Si yo tuviera que definir a Arancha Portavales, después de haberme acercado a su obra e indagado un poquito en su trayectoria, diría que es una mujer cercana, con una inteligencia tranquila y un sentido del humor muy gallego. Esa retranca que hace que incluso lo oscuro parezca más humano. Me da la impresión de que escribe como vive, con sinceridad, con disciplina, con sensibilidad hacia lo que somos por dentro y con un cariño sincero por sus raíces y por las personas que la han construido. Gracias a su doble vida profesional, yo diría que ha aprendido a observar el mundo y a escribirlo entre sombras. Y quizá esa mezcla sea precisamente lo que hace que al leerla o escucharla yo haya tenido la sensación de estar delante de una persona auténtica. Así que para comprobarlo es un honor poder decir, Arancha, buenos días y bienvenida, ¿qué te cuentas?
Bien, buenos días, ¿me habéis dejado? Conste que me habíais asustado, porque eso de que pasa por la cabeza Arancha Portavales, que decía tu compañero, a mí me ha dejado muy fría, porque llevo yo un montonazo de años intentando averiguarlo y aún no lo sé.
Bueno, pues ahora Damián te hace aquí sus conjeturas,
sí,
verás.
Pasan muchas cosas, por ciertas cabezas en este mundo pasan muchas cosas. Hay en otras, y hay una frase además que me ha gustado mucho de Arancha, que habla precisamente de la vida, ¿no? De cómo vivir la vida, ¿no? Y dice Arancha que hay gente que camina dormida, hay gente que tiene la cabeza dormida. La de Arancha, por lo que vamos intuyendo, la de Joana o la mía, ya sabemos que no. Dormidos no, un poco liados igual sí, ¿no, Arancha?
Bueno, yo creo que es muy importante vivir cada día. Yo creo que yo comienzo a escribir muy mayor, porque no es esto de empiezo a publicar mayor, empiezo a escribir mayor. Yo no escribía nada, siempre fui una gran lectora, y yo creo que este paso a comenzar a escribir, y por cierto aclaro que ahora ya no tengo doble vida, desde agosto estoy en excedencia.
Lo sé, bueno. Lo he leído por ahí, sí, que ahora te vas a dedicar íntegramente a la escritura.
Sí, sí, porque ya por muy multitask que sea yo, ya la vida no me daba para todo.
Muy bien.
Pero sí que es verdad que mi paso a la escritura tiene mucho que ver con esa necesidad de vivir y de estar viva, de sentir, de tener múltiples experiencias. Bueno, lo que viene siendo una crisis vital de toda la vida, que no se trata de estar un amante y a mí me dio por escribir. Bueno, yo igual también me dio, pero no lo voy a contar en público.
Quiero hacer un pequeño apunte porque dice que empezó a escribir muy mayor. Y yo, si no me confundo, he leído por ahí que en torno a los 40. Y no eras muy mayor, Arancha. Estabas en la flor de la vida.
Yo esto lo aclaro porque una vez lo dije y se sorprendió muchísimo la gente. Y dijo, con 40 años no se es mayor. No, yo lo aclaro. Si yo empezara a hacer gimnasia rítmica con 18 años, sería muy mayor para empezar a hacer gimnasia rítmica. Y eso no quiere decir que la gente con 18 años sea mayor. Y esto es lo mismo, generalmente todos sabemos que cuando alguien publica siempre hay una frase que dice, yo escribía de toda la vida, ya desde pequeña llenaba mis diarios. Cuando yo digo esta frase, quiero decir que yo hasta los 40 nada más que escribía la lista de la compra y era bastante aburrida. Lo que quiero decir cuando digo muy mayor es que yo no tenía una pulsión escritora desde joven.
Bueno, no pasa nada, y eso a veces...
aún soy joven ahora, aún
por
somos
por jóvenes, supuesto, pero eso los lectores lo agradecen. Uno
el que
a lo
sea
mejor
joven.
No, el que empieces a escribir ya con una experiencia vital, lectora, y te hayas nutrido un poquito, porque hoy en día escribir parece que está al alcance de todos, y yo, bueno, sí, pues pero... al alcance estará, pero hombre, un respeto hacia los lectores.
No, yo voy a hacer la reflexión que hacíamos antes, estábamos hablando de las fotos. Hay gente que tiene una cámara de fotos, se cree fotógrafo, hay
claro.
gente que tiene un bolígrafo, se cree escritor,
claro.
y claro, pues no es lo mismo.
A eso me refería, no es pues que eres más directo que yo.
Ya, pero hombre,
en el caso de
Arancha, pues eso, ha empezado cuando su vida dijo, es ahora, porque hasta ese momento... Y a mí esto me gusta mucho de Arancha, me gusta la gente que es capaz de dedicar su vida a los números y luego dedicar su vida a las letras. ¿Y por qué? Pues porque me ha venido la inspiración ahora mismo. De hecho, supongo que esa decisión es así, porque si Arancha es interventora, no sé si interventora del Ayuntamiento o de la Xunta, interventora
de la Xunta,
es la de los números,
de la Xunta. Sí, pero ya siempre fui yo un poco rara porque soy de derecho, pero después hice la oposición de finanzas, de intervención, inspección de Hacienda de la Xunta de Galicia, con lo cual siempre he sido yo así muy muy rara. Y también eso quiere decir que al final, mientras todos hacen una escaleta, yo abro un Excel para hacer una novela, claro.
Que ahí quería llegar yo, porque había leído precisamente ese dato, Arancha, la primera vez que se pone a escribir en un Excel. Que dice, pero si la gente que escribimos, la gente de que yo soy de, como tú, de los de economía, los de empresariales, que luego nos pasamos a las letras, pues yo soy de Word, o sea, a mí no me pongas un Excel, que eso yo no tengo ni idea ni cómo funciona ni para
yo
qué sirve.
Soy de derecho, o sea, que aún es peor.
Claro.
Bueno, sí, al final el Excel lo que te ayuda es a tener eso también es un método de organización de información, ¿no?
Claro.
Y yo soy una persona muy desordenada por fuera, pero por dentro yo creo que estoy en seria competición con Sheldon Cooper. Soy tremendamente cuadriculada, ¿no? La primera vez que fui al psicólogo me dijo, tienes la mente germánica más ordenada que he visto en mi vida.
¡Wow!
Todos los días, ¿no? Y entonces es verdad que me ayuda a ordenar la información, pero tampoco os creáis que hago grandes escaletas, que hago grandes programaciones de las novelas. Tengo muy clara la historia en la cabeza, guardo mucho en la cabeza, no tengo grandes notas, voy bastante de memoria con lo que es la novela en sí, la construyo en la cabeza y luego la voy vomitando, ¿no? Pero bueno, la poca información que guardo sí que la organizo.
Y Arancha, yo he leído en varias entrevistas, bueno, he percibido en varias entrevistas que he leído que te han hecho, que insistes mucho en la oscuridad de la mente, que antes he mencionado yo en tu presentación. Y yo digo, ¿y esto por qué? ¿Tanta oscuridad intuyes tú en las personas?
Hombre, yo tengo una edad en la que... Bueno, ya tengo dos.
Joven, las, poca edad.
O dos edades en las que... me interesa mucho, pero me interesa mucho la oscuridad normal, ¿eh? La gente que es mala, pero no solo por asesinar o la gente que es mezquina, la gente, todos tenemos bastantes partes que no enseñamos, y ser escritor supone poder adentrarte en en la mente de las personas. Yo ya soy una escritora que no muestro muy bien lugares, tampoco hace falta, ya la literatura ha perdido, yo creo que parte de esa capacidad que tenía de abrirnos puertas al mundo, porque hoy en día tenemos otros medios que nos enseñan. Cuando yo era pequeña, pues yo sabía que los 5 bebían cerveza de jengibre porque lo ponía en East Brighton. Hoy en día no es necesario que yo explique cómo es la Catedral de Santiago en un libro. Pero a mí me gusta mucho hablar de las personas, me gusta mucho, más que el crimen, saber quién es el malo, el típico cluedo, de saber que llegar al final del libro y saber quién ha matado a quién. A mí me gusta mucho cómo el crimen afecta a las personas que están alrededor del crimen y cómo se modifican sus relaciones, cómo reaccionan, cómo son por dentro. Entonces todos mis personajes quedan muy claros. O sea, puedes acabar un libro mío y no acordarte si alguien es rubio o moreno, pero sabrás perfectamente cómo reacciona, ¿no? Y eso es lo que me gusta, hablar de cómo somos. Y todos somos buenos y malos, todos tenemos partes oscuras, todos, a veces te preguntan lo típico, ¿tú crees que todos podemos matar? Pues por supuesto. A ver, hay un tipo de personas que se levantan y en vez de comprar el pan matan. Yo no digo que todos seamos de ese tipo, pero sí es verdad que si tú llegas a casa y encuentras a un violador montado encima de tu hija, vas a agarrar un cuchillo, eso vas a clavar por la espalda. O no, y ese o no también me interesa, como pensar que tú llevas toda la vida diciendo, yo si veo que alguien me toca a mi hija, lo mato, y de repente llegar y quedarte paralizado y que alguien mata a tu hija delante de ti y tú no me muevas un pelo. Quiero decir, cada uno somos distintos, cada uno reaccionamos de distinta manera, y a mí la psicología de los personajes o ver cómo estos se comportan es lo que más me interesa. Por eso escribo novela negra, y por para desmenuzar los comportamientos humanos.
Pero ¿y por qué partiendo de un crimen? ¿Por qué novela negra? Porque es muy interesante esto que cuentas. A mí como lectora me gusta mucho que a los escritores os guste mucho ahondar en la psicología de los personajes, porque de hecho creo que es lo que da fuerza a una historia. ¿Pero por qué desde el crimen? ¿No te planteas ahondar en otros géneros?
Sí, no. Yo de hecho, mi primer libro es de microrrelatos, el siguiente es una novela maravillosa por la que me fichó Lumen, que fue traducida al hebreo, al alemán, al italiano.
¿Sobreviviendo?
No, dejes un mensaje. Bueno, Sobreviviendo sí, no es negra, es una mezcla, pero la siguiente, he dicho, la primera que publiqué con Lumen en castellano, que es por la que se me conoce fuera de Galicia, deje su mensaje después de la señal. Que es una novela intimista de narrativa femenina en el que 4 mujeres hablan con un contestador automático. Y además es una novela que sigue viva, me acaba de llegar la 7ª edición. Y,
qué bueno.
Y después hice un libro de microrelatos que se llama también Historias de Mentes, que no tiene nada que ver con novela negra. Y próximamente, entre novelas negras, saldrá también otra novela intimista, más del corte de deje su mensaje, que se llama La Otra Madre, y que estoy deseando que salga.
Pero estaremos al tanto.
Deje su mensaje, cuando la gente lee mis novelas negras, yo la recomiendo mucho porque es una novela que se reconoce mi voz literaria, que todos sabemos que la voz literaria, al igual que la voz de los cantantes, esa forma que tenemos de comunicar, es algo que se hace reconocible, y de hecho creo que es lo que hace que un escritor triunfe por encima de otros, porque si uno lee, las historias están todas contadas y te las cuentan siempre igual, pues tampoco encuentras nada distinto. Es como en la música, ¿no? Todos cerramos los ojos y distinguimos la voz de Serra, la de Sabina. No son las mejores voces, pero sí son voces con las que conectamos. Y con los escritores pasan igual. Entonces, si uno lee, deje su mensaje para reconocer a La Arancha de Belleza Roja o la de Asesinato en la Casa Rosa, pero las temáticas son distintas. Lo que pasa que a mí me apetecía también hacer novela de entretenimiento, novela que fuera artefacto de ocio puro, y me apetecía mucho que me pasara una cosa, que es recuperar el pulso lector que yo tenía cuando tenía 12 años, llegaba del cole y lo único que quería es coger el bocata, sentarme en el sofá con las piernas al otro lado, al revés, que siempre me sentaba con la espalda en uno de los cabeceros y con las piernas en el otro, coger el libro de Agatha Christie y llegar hasta el final.
Y a mí devorarlo.
Y claro, y esa sensación yo la había perdido. Y por esa, con esa simple...
La habías presa, perdido como lectora, quieres decir.
Como lectora. Creo que la recuperé mucho con Stieg Larsson, por ejemplo, que fue un escritor que me hizo volver a decir, ostras, esto hacía mucho que no me pasaba, decir, Dios mío, a ver cuándo salgo de trabajar para seguir leyendo, ¿no? Y lo hice en Belleza Roja y me lo pasé muy bien y fue un éxito. Y evidentemente Belleza Roja acaba de llegar la 11ª edición, está publicada, me ha llegado hoy el libro en ruso, que ahora ya sé cómo se escribe Arancha Portavales en cirílico. Y es verdad que está traducida al ruso, al italiano, al checo, al portugués. Fue un éxito y eso también hace que las editoriales apuesten por eso. Porque recordemos que las actividades no son ONGs culturales, son empresas. Y entonces es por eso por lo que sigo en esa dinámica de hacer novelas negras en las que yo me dedico a hablar de la vida un poco, porque tú al final si coges, yo qué sé, La vida secreta de Úrsula Vaz, que es el siguiente libro, Belleza Roja, te encontrarás la historia de una crisis existencial, de qué pasa por nuestras cabezas cuando de repente entramos y nos damos cuenta que la vida que llevamos no nos gusta. Quiero decir, planteo temas que para mí me parecen importantes, pero con un muertito alrededor para que el lector se lo pase bien. Y además, matar relaja mogollón.
Está muy bien, uno tiene que ser práctico en la vida, claro que sí.
Lo escribe porque además mata y no le llevan a la cárcel. Es interesante también poder hacerlo. Por cierto, y antes de entrar en la novela, yo tengo al menos dos preguntas que hacerle a Arantxa. La primera, por lo que ella interpreta de la vida, todos los hijos somos de las madres, al menos en ciertas épocas. Igual yo quiero pensar que eso ya está cambiando, pero esto ha venido siendo así. Entonces, ¿por qué Arantxa Portavales y no Arantxa Santomé?
Pues yo no he sido muy de mi madre, así te lo digo, pero no he tenido esa relación con mi madre. Sí que mis hijas la tienen conmigo ahora que no me escucha mi marido. Mucho a su padre, exactamente igual. Yo siempre fui más de papá. Y además, te voy a decir una cosa. Alguien me preguntó un día qué te pasa con las madres, porque tengo madres especialmente chungas en mis novelas. Especialmente tengo una en Deje su mensaje, la madre de Viviana, que es una cosa. Y algunas otras madres de mis novelas. Alguien me dijo, ¿a ti te pasa algo con las madres? No sé, ser madre es lo más difícil que he hecho en mi vida. y realmente tienen un papel bastante importante en mi obra, pero no te creas que yo soy muy de madres.
Bueno, pues entonces ya se entiende, igual, claro, se entiende perfectamente, claro. Que es Portavales, pues porque tiene que ser Portavales.
No, me gusta mi apellido muchísimo, además.
Hombre, es llamativo.
Pero es más, sí. Os voy a decir una curiosidad. Hasta Belleza Roja firmaba Arantxa Portavales Santomé.
Ah,
mira.
Y con Belleza Roja empezaron las traducciones internacionales. Y desde Lumen me rogaron encarecidamente que lo dejaran un apellido, porque me dijeran, si te llamaras, pues me decía mi amiga, la escritora Inma López Silva, es que yo soy López de primero, como pasaba en su día con Rodríguez Zapatero, ¿no? Si tuvieras un primer apellido que fuera más normal, pero son todos muy contundentes.
Claro.
Y Arantxa Portavales en sí hace marca y te cuentan estas cosas de marketing, y me lo pidieron y hablé con la editorial gallega, porque tampoco tenía ningún sentido que salieran. Y desde, pero antes de Belleza Roja, los tres primeros libros, que fueron el de microrrelatos, A Celeste la compré un rastrillo, Sobreviviendo en gallego, que salió solo en gallego, luego salió más tarde en castellano, y Deje su mensaje en gallego, esos tres salieron con Portavales Santo.
Pero interesante, bueno, mi madre no se lo tomó a mal. El planteamiento, en este caso también el marketing, influye en la
literatura. Sí, porque son cosas que tú desde tu ignorancia no te planteas, pero también hay que entender que igual que nosotros entendemos que alguien se llame Dan Brown y su mujer también es apellido Brown, aunque me toca un pie, pues hay que entender también que se hace un nombre complejo para el extranjero. Y es verdad que cuando te empiezan a traducir, salvo que tengas... Y lo acepté sin problemas, ¿eh? Además, tengo un nombre bastante sonoro, lo sé. No sé cuántas Arantxas Portavales hay en España, imagino que pocas o ninguna.
Y escritoras, hasta donde yo sé, ninguna. Claro,
no, escrituras ninguna, claro. Pero digo, en la vida real ya te digo que tampoco, porque tampoco somos tantos difícil. Portavales. Y luego con esto de que el nombre es gallego y el apellido es gallego y el nombre es vasco y esas cosas, por la mezcolanza de esta que he tenido yo en mi vida. Pues eso.
Bueno, curioso, claro.
Bueno, nos centramos en la novela, ¿te parece? Venga. Y luego ya ahondamos en algún aspecto más, no solo de la novela, sino de la propia Arantxa.
Venga.
Hacemos una introducción.
Correcto. Venga. Una breve reseña sobre Asesinato en la Casa Rosa, Arantxa. Asesinato en la Casa Rosa es ese tipo de novela que te abre la puerta con delicadeza y sin prisa y te la cierra por dentro antes de que te dé tiempo a decidir si deberías haber entrado. Arantxa Portavales construye un misterio que huele a lluvia, a secreto familiar y a casa grande con demasiadas habitaciones cerradas. Loeiro, su aldea ficticia pero tan real como cualquier lugar que hayamos querido olvidar, late como un personaje más lleno de voces, rumores y silencios incómodos. La inspectora Iria Santa Clara llega como un soplo de aire fresco, brillante, humana, irónica y con esa mezcla de fuerza y fragilidad que solo tienen los personajes que podrían existir. Su tándem con el subinspector Araújo aporta humor, ritmo y una dinámica casi cinematográfica. Una novela negra gallega con alma de misterio clásico. Arancha juega con el lector con la calma de quien sabe dónde están los hilos del suspense. La historia avanza como un baile, un paso adelante, un giro inesperado, una sombra que se alarga y la sensación constante de que en la Casa Rosa nada ni nadie es lo que parece. Diría de esta novela que guarda entre sus páginas un misterio inteligente, una ambientación magnética y unos personajes de esos que se quedan con el lector, porque en Loeiro los secretos pesan más que los muertos y la Casa Rosa es la que mejor sabe guardarlos. ¿Qué tal?
Uf, ¡qué maravilla! Pero te voy a corregir una cosa, ¿eh? No huele a lluvia mi novela. Pero eso tiene mucho que ver con el sesgo cognitivo, ¿eh? Porque mucha gente me dice, sí, daros cuenta, es que yo estas cosas las mido y Belleza Roja transcurre en julio y porque también me empeño en que la gente sepa que en Galicia no llueve todo el tiempo. Y esta novela, un 70% transcurre en mayo en la playa. Y pero no te pasa a ti, le pasa a todo el mundo porque
sí,
mi editora
sí,
me mandó
cierto.
A mí me ha olido amar, no me ha olido
amar pero,
sí.
Pero tú, a ver, es verdad que yo Asesinato en la Casa Rosa lo leí hace bastantes meses, ¿eh? Pues, entonces, bueno, se me pueden escapar ya cositas, pero no hay una escena ahí que llovía un montón.
Sí, al final de todo, porque ya llegan a noviembre, pero
pues
también,
es que igual, fíjate, pues a mí me prevalece.
Claro,
como
porque
eso.
Pero yo vengo, ayer estaba en Ceuta que no llueve nunca y llovía mare.
Que a veces pasa.
Claro,
no,
claro.
Pero, o sea, no, iba a explicar esta anécdota porque le pasa a mucha gente. Porque
sí,
mi editora, cuando me mandó la primera aproximación de portada, la editora de Madrid, me mandaron un bosque canadiense seco lleno de lluvia. Y le dije yo, pero mira, es que transcurre la playa en mayo en un 80% y hace bueno. Y me dice, bueno, da igual, esto es lo que piensa la gente cuando piensa en Galicia. Y es verdad, ¿no? Esta novela que estoy escribiendo ahora transcurre en invierno, y evidentemente si transcurre en invierno, pues hace frío, llueve, hay niebla, pero si transcurre en verano, no. Y me encanta esa asociación de ideas que hace todo el mundo con Galicia. En todo lo demás ha estado perfecto y ha sido muy generosa con tu apreciación.
Pues me alegro.
A mí la novela me ha olido a mar y me ha olido a flores, a flores de campo. No solo a rosas,
pues
sino
a
flores.
Yo lo siento, pero no, yo tengo un recuerdo oscuro.
No lo sé.
Y además, antes del que te cuentas, Arancha, te voy a hacer aquí una confesión extraoficial de una conversación muy rápida que hemos tenido Damián y yo, en la que me ha dicho que él se iría a vivir a la Casa Rosa. Yo ni
sí,
por asomo.
Yo sí, vamos. Lo único que le falta es piscinica. Con una piscinica ahí en el jardín, yo vamos,
¿tiene
que me
piscinica?
Voy.
Tiene piscinica.
Pues yo no la he encontrado, se ve en la novela,
piscina,
se me ha despistado.
Pero... Se me ha despistado. Mira, la Casa Rosa, el otro apunte que voy a hacer es que Loeiro es ficticio como nombre, pero aclaro en los agradecimientos que es un pueblo real que se llama Loira. Mm. Es el pueblo de mi madre, es el pueblo al que yo iba de vacaciones cuando vivía en el País Vasco, porque regresamos cuando yo tenía casi 13 años. Es el pueblo de la infancia de siempre, el pueblo de las vacaciones, es... en el guarda, como digo yo, en los agradecimientos, ahí reside mi infancia y la nostalgia que la acompaña. Y es un pueblo precioso con dos montes, río, un río que tiene un cauce de 10 kilómetros en el que hay 55 molinos, tiene un lavadero, y en la esquina de la bahía hay una enorme casa maravillosa que está ahora en ruinas, que se llamaba el almacén, porque en el siglo XIX fue una fábrica de salazón. Un almacén de salazón que visité justo hace 2 semanas y que por dentro, por cierto, es rosa. Lo descubrí porque yo no había entrado. La última vez que entré fue a los 13 años. Recordaba la galería, recordaba un suelo ajedrezado que no encontré el otro día, pero es posible que lo hayan cubierto desde entonces porque ya han pasado bastantes años. Y la verdad me encantó visitar sus enormes jardines, que son reales. Ahora no tienen flores, pero de extensión son enormes. Lo único que me inventé fue el palomar, y ahí yo construí una casa completamente distinta, con unos habitantes completamente distintos. Pero sí que es verdad que toda la idiosincrasia del pueblo, este ir andando por la calle, que se vayan abriendo las ventanas a tu paso para espiar detrás del visillo, sigue existiendo, ¿no? Y a
ay,
mí
ese
me
personaje
ha gustado
es buenísimo.
Mucho.
Ese personaje de la vieja del visillo, trasladado además al nombre que le pone.
Es brutal.
Me parece espectacular.
No sé si quién es. Se ha hecho como el protagonismo del libro, es el personaje favorito
sí,
de todo el mundo.
Sí, sí.
Porque Iria nos gusta mucho, porque es un personaje, como tú has dicho, frágil, humana y personaje que es muy humano, pero es verdad que todo el protagonismo se lo lleva la Gestapo.
Tal cual.
Una señora que vive pegada a sus prismáticos y que no solo es cotilla, sino que presume de serlo, en un ejercicio de honestidad que hace que a todos nos caiga fenomenal.
Sí. Pues es verdad, es verdad.
Básicamente por eso, precisamente.
Te gana por
¿no? Porque
eso, sí.
Normalmente la vieja Alvesillo luego trata de esconderse,
se oculta,
¿no? Trata
claro.
de no contar o de contar solo a... Y aquí no, o sea, lo cuenta abiertamente. Además,
pero es que es verdad, si tú tuvieras la casa
corto,
la Presler...
ella lo completa. Bueno,
claro.
No sé.
Claro, que si tú tuvieras la casa de la Presler enfrente, no estarías todo el día con los prismáticos. Uy, que entra el tenista, uy, que sale, uy, que entra Tamara, uy, que sale. Ay, el no de la Tamara, parece que han vuelto. Yo estaría con los prismáticos todo el día. Yo y todo el mundo. Y ella lo dice alegremente. Y luego tiene otra cosa que hace que nos caiga bien, que es una señora muy leída. En una edad en la que en el rural gallego os digo que no se leía, es una señora que ha dedicado su vida a ser maestra, en un homenaje a esas maestras que renunciaban a una vida personal porque no se podían casar en la posguerra. Sino que si eran maestras no podían casarse, y ella pues prefiere tener una vida de niños y de libros que un matrimonio que seguramente no deseaba, ¿no? Entonces es un personaje muy entrañable, estoy completamente enamorada de ella.
Y ya que estás con ella, porque igual me respondes que ella, si tú tuvieras que meterte dentro de tu propia historia para desempeñar el papel de alguno de tus personajes, Arancha, ¿con cuál te quedarías?
Yo soy más perfilada, empollona, bien mandada. Más fácil saltarme que darme la vuelta, aunque yo tengo un pelazo. No sé, yo creo que soy perfilada. Yo quisiera ser, claro, iría a Santa Clara, que es brillante, joven, guapa, pero ya se me ha pasado el carro.
Pero ¿y eso por qué? Hemos hablado en muchas ocasiones del tema de la edad en el día de hoy, no sé exactamente
ya,
por qué,
yo
¿verdad?
Tampoco.
De
hombre,
hecho...
te estáis diciendo, Arancha Portavales nace en el 73 como para esconderse. Entonces, la Wikipedia me habéis hundido, ya no hay tratamiento de ya no hay crema de ácido hialurónico de vitamina C que pues, me salve de esta criba.
Fíjate.
No, en serio, ya estoy en una edad que ha dejado de importarme la edad, no me importa.
Muy
realmente.
Bien, como tiene que ser.
Está bien, pero fíjate, yo tenía preparada esto, nosotros hacemos los guiones como suele ser habitual para saltárnoslo, para no utilizarlos, pero la entrada que yo había preparado para la presentación de Arancha era algo como, es la primera vez que hablamos con una escritora que tiene 12 años. Porque ella misma ha dicho que ha nacido dos veces, una vez cuando nació biológicamente y la otra cuando se fue a su Galicia familiar y comenzó a escribir. Ese es el momento del otro nacimiento, ¿no? Y esto hace 12 años.
Y hay dos Aranchas, sí,
claro,
claramente.
Pero...
Es que además yo no soy la persona que era... Este año se cumplen 10 años de mi primer libro. Uh-huh. Y yo no soy la persona que era hace 10 años ni por asomo, ni desde el punto de vista vital, ni de las experiencias... quiero decir, mantengo mi núcleo duro familiar y mis amistades y todo, ¿no? En ese sentido, pero sí es verdad que lo que yo he ganado en experiencias, en vivencias, en conocer gente, en conocer escritores a los que admiro, en viajar por todo el mundo, me voy la semana que viene a México, quiero decir, dejar de hacer informes de fiscalización, un trabajo que me apasionaba, tengo que decir, que parece que sonaba horrible, yo era funcionaria de vocación, si nadie se encierra tantos años, los años que supone aprobar una oposición de ese calibre, no me gusta, y de repente mi vida es otra, ¿no? Y mi vida es otra, y no voy a decir si soy, seguiría siendo feliz si esto no me hubiera pasado, estoy completamente segura, aunque la felicidad ni existe y además está muy sobrevalorada, ¿no? Pero bueno, yo estoy encantada con esto que me ha pasado, que es un regalo y lo que dure, porque además mi plaza en la Xunta de Galicia está esperándome, por supuesto.
Qué pero bueno. Además, y volviendo a insistir con el tema de la edad, es que yo también lo digo a veces, ¿eh? A mí me gustaría tener 18 años sabiendo lo que sé, pero realmente no es eso.
Seríamos unos gilipollas.
¿Verdad que sí? A mí lo que me gustaría realmente es que alargaran la calidad de vida lo suficiente como para tener ahora, como si tuviera 18 años, siendo como soy.
Claro,
claro, ahí
claro.
Sí,
bueno,
ahí sí me
búscate
gustaría.
Un genio que, bueno,
hay,
que viva
hay
una
que equivocarse,
lámpara.
Hay que hacer las estupideces que hacíamos a los 18.
Claro.
Yo era, no os imagináis cómo era, yo no era capaz ni de entrar a preguntar en una tienda porque entonces me lo tenía que comprar, me daba todo vergüenza, tenía menos, no sé, tenía menos mundo, parecía, siempre era una versión constante de Paco Martínez Soria, La Gran Vía con la Gallina, o sea nunca siempre sentía que estaba fuera de lugar. Y al final todas las inseguridades que uno tiene pues se van convirtiendo en certezas, o por lo menos somos capaces de disimularlas, ¿no? Que es algo también muy importante.
Claro que sí, no seríamos quienes somos en cada momento de la vida si no hubiéramos vivido lo anterior.
Claro.
A mí me llama, por ejemplo, me parece muy curioso. Yo tengo un hijo que empieza a ser adolescente, Arancha, tiene 12 años, y me resulta muy curioso porque, bueno, pues ahora te mueves en el mundillo de esa edad, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo los padres en general nos olvidamos que nosotros una vez también fuimos eso. Y a,
sí,
mí me, como, a mí me encanta.
Pero como decía Arancha, pero éramos un poco gilipollas, ¿eh?
Bueno, llámalo como quieras. Es que, a ver, al final, bueno, es que la adolescencia, además, en concreto, dentro de todas las etapas de la vida, pues,
has
pues
elegido
uno,
lo mejor.
Claro, claro, bueno, pero es que hay que pasarla. Al final es la búsqueda de tu identidad y el descubrimiento.
Y le das importancia,
bueno,
a cosas que no la tienen.
Claro,
y,
claro.
Y esas cosas. Y,
bueno,
y,
es... Es así. A ver, Arancha, última pregunta, que ya me está haciendo...
Penúltima,
vale.
No tengo también
¿cuál dirías o qué has querido transmitir o qué mensaje te gustaría que le llegara al lector tras haber leído Asesinato en la Casa Rosa?
Mira, esta novela tiene una peculiaridad muy importante, y es que yo os he dicho que en todas las novelas digo que quiero hablar de cosas importantes, de la vida, de no sé qué, que me busco un muerto para que entre mejor. Pues en esta no, yo estaba pasando un momento personal no especialmente bueno, como por cosas que van sucediendo a todos, nos van pasando en la vida, y necesitaba pasarlo bien, hacer una novela de entretenimiento. Luego es verdad que hay un montón de temas de fondo, ¿no? Se habla del cuidado, se habla de la industria del cuidado, de hasta dónde podemos llegar por cuidar a los nuestros, porque Iria Santa Clara, al fin de cuentas, es una inspectora de policía a la que llaman a una casa a investigar un asesinato del pasado, pasando por encima de lo que es su trabajo, porque sabe que si descubre algo no va a poder hacer nada, y ella es inspectora de policía, pero lo hace porque la persona que le ofrece eso va a ayudar a su marido, al que ella está en excedencia y está cuidando porque tuvo un ictus, ¿no? Entonces, se hablan de muchos temas. Pero realmente, a mí en esta novela lo único que me queda es que quiero que la gente se lo pase bien, porque para mí, yo siempre digo que cuando estoy mal, la literatura me viene al rescate. En esta novela me vino como escritora, pero hay múltiples novelas en mi vida que me han salvado momentos malos como lectora, y si esta puede ayudar a eso, bienvenida sea, ¿no?
Bueno, en cuanto a la propia novela, y hablando de ese aspecto, a veces los escritores dibujan cosas dentro de la propia novela que en principio nada tienen que ver. Yo quizás últimamente me he acostumbrado bastante a que me pongan canciones. Yo me pongo música mientras que leo, lo he comentado muchas veces.
¿Sí?
Pero muchas novelas ya te cuentan qué canción es la que tienes que escuchar o que está escuchándose. En el caso de esta novela, salvo que se me ha despistado, que puede ser, lo que sí he encontrado son libros. O sea, y libros también de gallegos, Domingo Villar, por ejemplo. Lo primero que me llamó la atención,
también,
¿no? ¿Por qué no utilizas música y sí
porque
que
la
utilizas
he utilizado
libros?
Mucho. He metido mucha música de Iván Ferreiro, y en esta novela ya os he dicho que yo no estaba en muy buen momento, igual es que escuché poca música. Yo sé que me pongo ruido para escribir, si no es música son series, son teles, no puedo estar haciendo solo una cosa a la vez, soy loca y lo he confesado muchas veces, el homenaje a Domingo tenía que estar ahí, apreciaba muchísimo a Domingo, lo admiraba muchísimo, conocerlo y compartir cosas con él ha sido uno de esos regalos que me ha dado la escritura, y su fallecimiento pues me marcó mucho, no, me dio una pena inmensa, como persona pues no seguirlo disfrutando, y como lectora por todo lo que él tenía que escribir y ya no escribió, ¿no? Y por eso hay un homenaje. Y en el siguiente libro también hay homenajes a libros que en el que estoy escribiendo, el segundo lo he ido, ya os aseguro que desde libros que leía yo cuando era pequeña, desde Los escarabajos vuelan al atardecer o libros que te han marcado, ¿no? Al final yo sí que soy música, soy cine y soy libros, y en esta novela pues igual en mi momento vital no había mucha música, pero había muchos.
No pasa nada, a mí me encanta como bibliotecaria y lectora la metaliteratura.
Sí,
yo
bonito,
le quiero hacer un comentario a Arancha, por si a ella le sirve como escritora, y dado que además confiesas, Arancha, y reconoces que no estabas pasando un buen momento, yo te voy a decir que me parece que tu novela tiene un comienzo brutal. Brutal. Y estas son sensaciones que yo tuve cuando la leí como lectora, ¿vale? Me parece que el arranque que le has dado a esta historia engancha mucho desde el personaje de Iria, ¿vale? Yo empecé a engancharme a Iria muchísimo desde el principio. A mí después me gustó un montón. Sí que creo que hay un momento en la trama que la historia decae un pelín, como al medio, Me gustó mucho cómo la subiste con el enganche hacia Elvira, bueno, con ese tema que me parece que genera una tensión invisible muy siniestra, porque, ole, no quiero hacer spoiler. Y luego me gustó también el desenlace que le has dado a la historia. Y al final yo, que hace meses que la leí de Asesinato en la Casa Rosa, pues me quedo con distintas reflexiones, ¿eh? Entre otras que, pues eso, hasta dónde puede llegar la ambición, de qué manera uno va entrando en esa bola y luego ya no sabe cómo salir. Y bueno, pues también te deja ahí el pozo de que lo importante, las cosas importantes son las cosas que son importantes.
Sí,
así que bueno, esta es mi reflexión.
Y que la justicia es como es para, claro, los ricos, es distinta que para nosotros. Como los ricos se piensan que lo pueden comprar todo, claro, incluida la verdad. Hablamos de muchas cosas al, sí, final, para querer haber hecho una tora solo de entretenimiento, al final, si el lector quiere pensar un poquito, podrá.
Sí, claro, por supuesto.
No, tiene temas muy variopintos y además intensos, ¿eh? Sí, sí. Intensos, que evidentemente se le puede sacar mucho jugo. Hay uno además que no suele ser muy habitual en las novelas, que es el trasfondo de la familia, que dirán, este se ha vuelto loco. No,
no, no.
Una cosa es la familia, otra cosa es la empresa y otra cosa es una empresa familiar. Y aquí en nuestra zona, además, también conocemos bastante los inconvenientes que tiene ese momento del traspaso de la empresa familiar.
Y ahí
en esta novela está muy, muy, muy presente.
Bueno, no he mentido, he dicho claramente cuál fue la inspiración de esta novela. Fue la serie que vi y dije, yo quiero hacer esto a la gallega, y así lo digo en todas las charlas. No, yo vi Succession y dije, yo quiero hacer esto a la gallega. Y lo que pasa que como me crié con una madre que veía muchos culebrones, al final me ha quedado un cruce entre los Colby, Dinastía, pero es verdad que el poder tiene eso, que todo el mundo dice en un primer momento que no lo tiene, pero cuando lo ve cerca no es capaz de rechazarlo. Y es verdad que el poder es mucho más corrupto que el dinero.
Y tanto.
Bueno, llegamos a un momento en el que el tiempo nos arrolla y por tanto vamos a tratar de ir resolviendo, en este caso, nuestras cosas. Arancha, atenta porque ahora viene lo bueno.
Me encanta lo que has dicho de nuestras cosas.
Sí, esto la gente, yo lo digo muchas veces, yo me imagino a Arancha que está en casa ahí con el teléfono, que ya le duele el brazo si lo tiene en la mano.
Bueno, os voy a decir una cosa, estoy en un parking de un ambulatorio que está mi hija dentro.
Ay,
no está muy malita, pero bueno, estas cosas que van pasando.
Vaya.
Pero yo hago entrevistas en parkings, en arcenes.
Bueno, que se recupere, que no sea nada. Nosotros además le vamos a dar una alternativa para que esa curación sea mucho más rápida y mucho mejor, porque lo que le proponemos a Arancha Portavales es algo muy sencillo. En la próxima novela que publique, que ahora nos dirá si cabe la opción o ya tendremos que esperar a la siguiente, lo que le proponemos es que si incorpora en algún momento determinado, en un pasaje de la novela, algo que diga que el jamón de hijuelo es muy bueno para la recuperación, para bondades del jamón de hijuelo, lo que se le ocurra, la creatividad de Arancha es la que tiene que prevalecer, pues nosotros nos comprometemos a invitarla a venir, a regalarle un jamón y a disfrutar de una fiesta.
Bueno, es que ya estoy llegando a casa, que en estos momentos tengo una protagonista en el hospital, ya le van a llevar jamón de hijuelo para que se ponga buena.
Pero esto requiere sus plazos, Arancha. Esto es como el editor, ¿eh? Si hasta que no me traigas el libro no puedo...
No, el libro saldrá en abril. Y esto ya cuando sea. Como si es en el 27. Pero yo me comprometo, porque no hay cosa en el mundo que me guste más que jamón.
Pues que, bueno, esto es el reto del jamón, de que te cuentas.
Ahí estamos. Por lo tanto,
queda
Arancha retada. Si en la próxima novela se puede cambiar todavía...
Sí, aún no la he acabado. Ya te digo que tengo a la prota en el hospital. Ahí se va a recuperar a golpe de jamón.
Estaremos pendientes a la publicación de la próxima novela, y si se cumple con el reto, aparece el jamón de hijuelo y lo bueno que es el jamón de hijuelo, pues montaremos ese día de fiesta aquí en Hijuelo para que venga a buscar ese regalo. Dicho todo lo cual y hecho el reto, llega el momento de
la pregunta. ¿Qué libro te gustaría olvidar para volverlo a leer, Arancha?
Tengo muchos, pero no sé, tengo tantos. Quizá. Es que mi libro favorito no es el que más satisfacción me ha dado leyéndolo. Seguramente mis libros favoritos son los que más satisfacción me han dado recordándolos. Entonces, cuando me preguntan cuál ha sido tu mejor libro, pero cuando me hacéis esta pregunta de para volver a leerlo, Estoy pensando más en los que disfrutas mucho cuando, ¿sabes? Cuando estás de que lo quiero acabar.
El que quieras.
El nombre de la rosa.
Muy bien, pues además aprovecho para decir que en la biblioteca, como estaba tan leído y tan viejito y tan deteriorado, lo hemos repuesto. Ya tenemos una edición nueva del nombre de la rosa.
Claro que sí. Y además también tenemos asesinatos en la Casa Rosa.
También,
¿no?
Por supuesto,
todo
claro.
Rosa,
ah, mira, y los dos son de Lumen.
Sí, claro. Es verdad, sí, sí. Y también tenemos el de Sobreviviendo de Arantxa Portavales, ¿eh?
Arantxa, nos tiraríamos años hablando, pero usted tiene que hacer cosas ahí en ese
no
parking
me digas
del
usted,
hospital.
Que si no vamos a volver a la edad.
Es que
y
que...
todo acaba como empezó.
¿Sabes, Arantxa? Que los que tenemos cierta edad a veces se nos escapa esto del usted que hoy prácticamente está ya en desuso.
Arantxa, ha sido un placer.
Un placer compartir este momento.
Muchísimas gracias.
Y en nada quedamos para hacernos con ese jamón, ¿sí?
Eso es.
Bueno, allá me voy a casa.
Muchas gracias por tu tiempo, Arantxa, y tu cercanía.
Ahora, gracias a vosotros.
Y eso, que esperamos poder conocerte en persona en algún momento aquí en Guijuelo en casa y celebrar una gran fiesta lectora con jamón de por medio, claro que sí.
Claro que sí.
Bueno, la fiesta lectora será más importante que el jamón.
No se crea.
Todo suma.
No se crea, ¿eh? Depende del porcentaje que uno le dé las cosas. Para mí, yo creo que es más importante el jamón siempre, allá donde esté. Y luego ya todo lo demás que le podamos añadir me va perfecto, ¿eh?
Arantxa, muchísimas gracias.
Un placer, gracias.
Chao. Nada, hasta luego.
Despedimos a Arantxa y hacemos también despedida de este ¿Qué te cuentas? Con la reflexión.
Pues de Arantxa Portavales, para que veáis que el amor encuentra su sitio siempre, también en las novelas negras. No se dijeron que se querían hasta que llevaban muchos meses haciéndolo, porque a él no se le daban bien las palabras y a ella no se le daba bien el amor.
Y veo el maestro en los ojos del padre.